Claro que los niños no nacen sabiendo estudiar. Necesitan aprenderlo poco a poco en los primeros años escolares. Pero ¿hasta cuándo es adecuado estar a su lado cuando hacen la tarea? Siendo que el objetivo es educar gradualmente hacia la independencia, ¿cuál es la mejor estrategia para lograrlo? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, encantada de estar aquí con ustedes. Le mando un saludo a mi querido Abel Cobos, que siempre postproduce estos episodios y lo hace estupendamente bien. Y casi nunca lo saludo, pero créeme, Abel, que te pienso constantemente cada semana y siempre te mando buena vibra. Bueno, continúo después de este pequeño comercial. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es recurrente entre los papás. ¿Cuántos años le debo de ayudar a mi hijo a hacer la tarea, a enseñarle a estudiar, a una serie de cosas? Como decía en la introducción, los bebés no nacen con un chip del estudio y de la tarea y una serie de cosas. Es algo que se va trabajando gradualmente. A partir de primero de primaria, de primero básico, es que nos debemos de sentar con ellos y a enseñarles poco a poco a cómo administrar su tiempo. ¿Se acuerdan de ese famosísimo dicho que dice que hay que enseñarle al hombre a pescar y no darle el pescado para que así pueda alimentarse por sí mismo? Bueno, de eso se trata, de que al principio le digas, a ver hijo, lo primero que vas a hacer es sacar la agenda, sacar los libros que vas a tener, en los que vas a trabajar, separarlos por materias, o sea, acomodar sus útiles, a ir de lo más pesado a lo más ligero, porque al principio está mucho más despierto y con ganas. Es que incluso el niño aprenda a detectar cuál es su mejor hora para hacer tarea, porque ustedes saben como adultos que hay personas que son muy buenas para trabajar al principio de la tarde, que están ágiles, más despiertas, etcétera, etcétera. Hay otras que no, que es a media tarde, que trabajan mejor. Bueno, lo mismo le va a pasar a tu hijo. Entonces, es importante que lo vaya viendo él, evaluando él y poco a poco. Es muy necesario que tú al principio estés más pegada y en el paso de los años, tú o pegado, cuando es el papá el que está ahí apoyando en las tareas, y que no necesariamente estés viendo, supervisando por encima de su hombro cómo lo está haciendo. Tú estás a un lado atendiendo otros asuntos o leyendo un buen libro o en otra, pero cuando el hijo voltea y dice, oye papá, me quedo bien, o oye mamá, no entiendo esto, estemos ahí a un lado para resolverle la duda. De tal forma que a partir de cuarto de primaria, al término de cuarto de primaria, al término de cuarto básico, el niño ya está capacitado para él solo hacerse cargo de su tarea. Esto educa en la responsabilidad. Esto es mi trabajo, no el de mi mamá. Las calificaciones que me saque van a ser las mías, no las de mi papá. Quiere decir que mis papás confían en mis capacidades. Cuando hacemos por los hijos, el mensaje es, yo no debo de ser muy hábil, yo no debo de poder solo con esto, necesito que me ayuden, porque mira, aquí está mi papá, mira, aquí está mi mamá. El rescatarlos constantemente incapacita, y tal vez se tarden más tiempo haciéndolos solos. Y tal vez su calificación no sea tan elevada que si estamos allí a un lado, pero va a ser suya y va a medir su capacidad y se va a ir fortaleciendo y se va a sorprender cuando la logre hacer muy bien, etcétera, etcétera. Entonces, es una enseñanza que va mucho más allá que el desempeño académico. Es una lección de vida el aprender a hacerse cargo de lo que son las responsabilidades de cada uno. Así que adelante, papá y mamás. Nada más ayudarles en la medida y durante el tiempo que es necesario para que después ellos aprendan a pescar por sí mismos. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabus.com. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario @frecuenciacero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com/frecuenciacero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios.
Y hoy Lucy inaugura el programa preguntando: hola Mónica, necesito que me saques de esta duda. Si tuve relaciones sexuales con ropa y él desnudo, ¿el semen puede penetrar mis jeans? Por favor, ayúdame. No. La verdad es que los espermatozoides son bastante resilientes, muy aguantadores, pero tampoco son Superman. Y pueden pasar a través de la capa exterior del óvulo, pero no a través de jeans y capas de ropa. Ahora, Lucy, ese no es el punto, ¿verdad? Eso espero. Que la sexualidad signifique más para ti que el tremendo susto de estar pensando si voy a quedar o no embarazada porque no sé si ya tuvo no contacto con mis jeans, sino nada más con mi ropa interior o no hubo penetración, pero los dos estábamos desnudos, etcétera, etcétera. Yo creo que es mejor cuando la relación está a un punto tan maduro, tan estable, tan listo, tan comprometido, en donde si tienes relaciones y llega un bebé, porque falla a veces cualquier método de planeación familiar, falla. El único que es 100% seguro es la abstinencia. Qué terrible, ¿verdad, Lucy? Yo sé que esto a veces no son tan divertidas noticias, pero es la verdad. Entonces, pero llega un momento en que tú tienes la edad, la condición económica, la madurez y la relación como para decir: bienvenido este bebé, podemos perfectamente con él. En vez de vivir en la angustia y el susto, porque el por favor ayúdame es: Dios mío, habré quedado o no embarazada. Y es una vida estresante y definitivamente, aunque es divertido, Lucy, porque la verdad es que las relaciones sexuales pueden ser muy divertidas, no te ayudan a definir si esta persona con la que estás es el mejor candidato para ti o no. Porque si el sexo fuera el índice para decir, fíjate que él es bueno y él es malo, entonces la recomendación de todo padre de familia sería: hijita, por favor, hijito, por favor, acuéstate con tu novio. Porque así sabremos si es el bueno. Y resulta que no, que son muchos otros factores. Y entonces la relación sexual empieza a estorbar. Porque fíjate que no me gusta cómo me habla mi novio cuando está con sus amigos. O fíjate que se le pasan los tragos a veces. Pero ¿sabes qué? Ya tenemos relaciones, ya me desvisto, ya soy íntima físicamente con él. Entonces tengo que hacerlo funcionar. Entonces siento muy lindo cuando él me dice que me quiere mientras estamos teniendo relaciones. Y desechas información bien importante y te quedas con alguien que a lo mejor no es el mejor para ti, porque estaba el factor de las relaciones sexuales, Lucy. Tú decide, tú eres dueña de tu vida, tú eres responsable de construir tu felicidad, pero por favor decide informadamente, que no sean las ganas lo que decida algo, sino la inteligencia. Con el corazón, por supuesto, porque tienes que amar a la persona con la que finalmente empieces una familia, Lucy. Pero que intervenga también la razón, la voluntad, la inteligencia. Y créeme que así vas a lograr un futuro muy feliz. Espero que me cuentes qué opinas al respecto. Vamos a hacer polémica. ¿Qué te parece, Lucy? Dime qué opinas al respecto, porque creo que tu opinión reflejará la de muchos jóvenes. Y es importante que peloteemos ideas para poder encontrar la que sea la verdad, la mejor idea para una relación de pareja, y es en las discusiones, en los argumentos, en los fundamentos que se logra esto. Así que espero que me mandes otro correín por ahí, ¿sale? Muy bien, ahora es Alejandro que nos escribe y dice: hola, consulta. Mi hijo tiene 9 años y la situación es la siguiente. Ante cualquier problema que tiene, se pone a llorar. No discute ni cuenta lo que le pasa. Por amor que le demos, no es muy expresivo. ¿Cómo puedo abordarlo? Mira, Alejandro, una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer como padre de familia, y creo que todos nos enfrentamos en general en algún momento u otro a esta situación, es descubrir en nuestro hijo una característica que no nos encanta, que es más, nos cuesta trabajo. Creo que en este momento puede cambiar después en tu hijo, pero en este momento tú has encontrado la tuya. Y si verdaderamente tu hijo no es expresivo, es alguien más bien reservado, lo va a ser por mucho tiempo. Y ni hablar, esa es una característica de su personalidad. Lo que no me parece una actitud que le va a funcionar a la larga es el que se ponga a llorar. Una cosa es expresar poco y otra es tener poco control de emociones para solucionar problemas. Es muy distinto. Porque alguien muy poco expresivo puede ser muy funcional en solucionar problemas o en expresar su punto de vista en pocas palabras, pero diciendo, no, estoy bien, yo lo arreglo. No dijo mucho, pero se está haciendo cargo. Entonces, esto es madurez y hay niños que son mucho más sensibles y a lo mejor porque a ti, no lo sé, Alejandro, por favor, contéstame diciéndome, ¿estás equivocada, Mónica? Si esto es así. Pero a lo mejor esta sensibilidad de tu hijo te exaspera, te desespera un poco y muy rápidamente le dices, pero no llores, ¿qué te pasa? Y el mismo tono tenso de voz altera al niño y tú mismo, Alejandro, estás provocando la reacción que no quieres en tu hijo, ¿me explico? Entonces, mi sugerencia sería que un día en donde no hay problema, en donde no pasa nada, en donde no hay una discusión y no está llorando ni nada, cualquier martes por la tarde, tú salgas a caminar con él, ya sea a un centro comercial, a una vuelta a la manzana, a un parque cercano, dependiendo del clima que esté haciendo donde tú vives, porque acá en Santiago de Chile está helando, entonces yo te diría que fuera en un lugar techado y calientito si anduvieras por estos rumbos. Pero si no, si es verano, como en el hemisferio norte y el clima está tan rico, salgan al exterior a que les dé el aire fresco. Y ahí conversen. Y en esa conversación le digas, fíjate que he notado, hijo, que te alteras rápidamente. No le digas de que lloras y así, nada más te alteras, como que te desesperas muy rápido y a veces la emoción te gana y no quieres hablar. Y yo creo que se vale a veces ser poco expresivo, pero es en el control de las emociones que no es una buena idea. Mira, yo me acuerdo cuando yo tenía tu edad y empieza a contar tu historia o de cómo tú aprendiste a controlar mejor ciertos sentimientos. Me explico, Alejandro, trata de hacer un lazo de unión con tu hijo, una especie de complicidad en entender de hombre a hombre cómo se manejan situaciones que son tensas o problemáticas. A lo mejor en este ambiente tranquilo y de confianza él te diga, no, papá, es que ¿sabes qué? El que me altera eres tú. Y entonces, estate listo, Alejandro, para el cubetazo de agua fría que a veces los hijos nos avientan para decir, ah, yo misma estoy haciendo una mala estrategia, ¿no? Yo mismo, en tu caso. Entonces, decir, ah, mira, hijo, qué bueno que me lo mencionas. A lo mejor no me he dado cuenta, o no me he dado cuenta, no a lo mejor, y voy a poner mucha atención porque es perfectamente válido lo que me dices. ¿Cómo crees que tú reaccionarías mejor de acuerdo a qué tipo de respuesta mía? ¿Cómo crees tú que reaccionarías mejor si yo te digo cómo las cosas? Y trata de llegar a un aprender a tratarse, ¿me explico? Está empezando la pubertad tu hijo de 9 años, Alejandro. Es muy posible que ya tenga chispazos hormonales que le hagan jugarretas emocionales. Entonces, todo esto son factores que pueden influir a lo que me estás explicando. Entonces, trata de tener esta conversación y, por favor, cuéntame. Es bien importante porque es recurrente en muchos papás. Y entonces, yo creo que es un punto muy válido y para ver si esta sugerencia que te propongo funciona, como en algunos casos ha funcionado, todo depende de la misma personalidad y el tipo de relación que tengan padre e hijo. Así que seguimos en contacto. Y después tenemos a Anónima, que nos dice así, hola Mónica, buenas tardes. La razón de mi mail es porque necesito ayuda y yo sola ya no puedo arreglarlo. Durante años he sentido un gran vacío en mi vida. Nada lo llena. He recurrido a cosas saludables para llenarlo, como pasar tiempo con amigos, actividades diversas, etcétera. Pero también, ante la imposibilidad de llenarlo, también he recurrido al alcohol y al sexo para tratar de aliviar el problema. Tengo 29 años, duermo muy mal, soy demasiado irritable, perfeccionista a morir, demasiado frágil, pero odio demostrar mis emociones. Por lo que llorar me molesta y lo evito lo más posible. Todo esto me ha llevado a aislarme. Prefiero evitar el contacto con otras personas para no salir lastimada ni lastimar a nadie con mi mal humor. Evito todas las situaciones que me causen ansiedad. En vez de enfrentarlas, no me gusta llamar la atención, por lo que evito arreglarme demasiado, aunque me considero bonita. Sobre esto último, creo que el sentirme bonita es algo que rechazo en automático por miedo a llamar la atención. Cuando tenía 4 años, un trabajador de mi casa se propasó conmigo. No abusó de mí, pero sí me tocó de manera muy desagradable. Y creo eso tiene que ver con el no querer llamar la atención. Además de que afectó la forma en que veo el sexo, lo percibo como algo invasivo al cuerpo, algo que lastima. Aunque irónicamente tuve tantas aventuras sexuales hasta el punto en que ya no lo veo como nada más que una obligación con la pareja. Todo esto me tiene sumida en una depresión profunda. No logro ser feliz aunque lo intente. Trato de verle el lado positivo a las cosas, pero no dejo de sentir un vacío abismal. No veo esperanza para mi vida, para el mundo y para este país, por lo que nada de lo que hago creo que tiene un sentido. Digamos que espero que al final de mi historia haya un final feliz y nunca creo acercarme a él. Me cuesta mucho trabajo hacer amigos y me he llenado de relaciones sentimentales en las que siempre salgo herida y que me dan un pretexto para no comprometerme demasiado. Al principio las escojo inconscientemente, pero cuando me doy cuenta que la relación no sirve, me cuesta mucho salir de ella. Me gusta mi soledad y espacio, pero a la vez siento que así será mi vida por siempre, sola y añorando algo que no tengo. Estoy un poco desesperada porque muchas veces me pregunto que si así va a ser mi vida por siempre, prefiero mejor no vivirla. Tengo miedo de pasar toda mi vida en un modo de apatía y que cuando quiera arreglarlo sea muy tarde. Ayuda, por favor, porque necesito encontrarle un sentido a mi existencia. Muchas gracias. Muy bien. Anónima, lo primero que te quiero decir es que solo tienes 29 años, así que estamos en perfecto tiempo. Yo sé que tú ya te sientes grande, que estás raspando la treintena, pero créeme que no, que hay más tiempo que vida, como dicen. Tienes mucho tiempo adelante para empezar poco a poco a darle un giro a esta situación. Entonces, vámonos por partes. Creo que efectivamente estás en una seria depresión. Y por este motivo creo que sí requieres del apoyo de un especialista, es decir, un psiquiatra, que te pueda dar un suave antidepresivo por una temporada corta, Anónima. Por una temporada corta. No quisiera, porque no hace tanto bien, que te quedes mucho tiempo en antidepresivos. Nada más ahora que te ayuden a salir del bache. Y ojalá aproveches para tener una temporada de una terapia personal, porque, por ejemplo, me dices perfeccionista a morir, y eso indica rasgos obsesivos, mi querida Anónima, y puede estar una cosa ligada con la otra, y es importante llevarlo. No creo para nada que el episodio con el trabajador de tu casa sea quien marcó de manera tan indeleble tu vida. O sea, definitivamente fue una desagradabilísima y espantosa experiencia, pero no es que hubieras estado 6 meses, 1 año, una temporada sufriendo de abuso. Fue un episodio. Yo creo que esto habla mucho más de la dinámica familiar que de otra cosa. Y por lo tanto, vale la pena explorarlo en un tratamiento más largo. Un programa como este es insuficiente para tus necesidades. Sin embargo, quisiera que siguiéramos en contacto porque sí tengo una tarea para ti. Bueno, de hecho ya te dije varias. La primera es ir al especialista, al psiquiatra, para empezar un tratamiento terapéutico y alópata, es decir, con medicamentos nada más, suaves y por temporada corta. Número 2, lo que quisiera es que empezaras con ganas o sin ganas. La verdad es que no me voy a fijar en qué tantas ganas de hacer tienes de hacer lo que yo te diga, porque si estás deprimida vas a tener muy pocas ganas de hacerlo. Lo que quiero que hagas es que te apliques en un voluntariado. Lo que más se me ocurre, fíjate tú, mi querida Anónima, acá en Chile hay una cosa, una fundación, una asociación sin fines de lucro, que se llama Un Techo para Chile. y sé que existe el equivalente en muchos países de Latinoamérica. Es decir, una asociación sobre todo de gente joven, porque los viejos estamos muy achacosos como para estar construyendo casas, que ayudan a la construcción de casas de gente necesitada. Ese en particular me gusta para ti. Número uno, porque el movimiento te va a ayudar muchísimo en endorfinas y en una serie de cosas. Vas a estar haciendo algo útil, eso da propósito, sentido y trascendencia. Vas a enfocarte en las necesidades de otros, lo cual te ayuda a sacarte de ti misma y ayuda muchísimo en la gente deprimida. Entonces, tiene todas estos objetivos en mi sugerencia. Ojalá lo tomes como una prescripción médica, con la seriedad en que seguimos un tratamiento cuando sabemos que estamos enfermos de algo. Ojalá tomes esto como eso, como un tratamiento que es indispensable que sigas. Si verdaderamente quieres ayuda para encontrarle sentido a tu existencia, hazme caso y haz estas dos cosas. Y escríbeme. Escríbeme diciendo, fíjate que ya tengo la cita con el psiquiatra, es tal día, tal hora. Fíjate que ya fui con el psiquiatra, me gustó, no me gustó, me dijo esto, no me dijo esto. No encontré lo de un techo para tal mi país, pero vi este equivalente. ¿Qué opinas? Todo. Cuéntamelo todo. Número uno, aquí estoy para apoyarte, para echarte porras, para que entre las dos reencontremos tu camino. Nada me va a dar gusto más que escuchar una voz distinta en el correo. Yo creo que aquí hay mucho por hacer y así que por favor no dudes en escribirme y en decirme cómo va la cosa. Así que espero, ansiosa, tu correo. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Atrapa toda la pasión del fútbol americano profesional en Yarda Cero. Resultados, estadísticas, predicciones, comentarios y análisis expertos para que no te capturen atrás de la línea de golpeo. Llega a primero y gol y consigue la anotación en www.yardacero.mx. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Pedro inicia este bloque y nos dice: hola Mónica, mi problema es el siguiente. Tengo con mi novia casi 3 años. Ella tiene 29 y yo 26. Hace 4 años murió su mamá y en su lecho de muerte le dejó encargado a su papá. En la casa de su papá vive ella, su papá, su hermana, el esposo de su hermana, sus 3 sobrinas, 6, 4 y 1 años, y su prima. Ahora que estamos planeando casarnos, empezamos a darle seriedad a cómo será nuestra vida en el futuro. Pero ella dice que no piensa dejar solo a su papá. Yo no quiero ser plato de segunda mesa y llegar de arrimado a su casa. Creo que debemos empezar una vida juntos, pero ella quiere mucho a su papá y dice que eso no es negociable. Me dijo que lo pensara bien porque no iba a cambiar de opinión. La quiero mucho, pero sé de los problemas que pueden existir si me voy a vivir a su casa. Es más, no me imagino decirle a su papá: señor, su hija y yo nos vamos a casar y quiero que me acepte en su casa. Mi idea es irnos a rentar cerca de su casa para que pueda ver a su papá. Antes me había dicho que nos iríamos a vivir juntos. Ahora su hermana piensa irse a vivir a otro lado y dejar la casa de su papá. ¿Será esta situación lo suficientemente fuerte para que no sigan los planes de boda? Yo quiero ser su esposo, pero no quiero estar en un segundo lugar. Para mí tampoco es negociable ir a vivir a su casa. Quiero empezar una vida juntos. ¿Tú qué opinas? Yo opino que definitivamente puede ella estar vigilando a su papá, visitando a su papá, marcándole a su papá desde su casa de casada. Yo creo que no faltaría para nada a la promesa que le hizo a su madre. Yo creo que su mamá no hubiera querido que ella se volviera el báculo de la vejez, el bastón, la muleta en la que se sostuviera su esposo, eliminando las posibilidades de construir su propia vida, su hija. Pero eso es lo que yo opino, mi querido Pedro, y lo que yo, y evidentemente lo que tú puedas opinar al respecto, no tiene nada que ver. Tu novia ha sido clara. Ella piensa vivir con su papá, y no es negociable irse a otro lado. Para ti no es negociable ir a vivir a casa del suegro. Y por lo tanto, siento informarte que tristemente no veo cómo conciliar esto para planear una boda. O sea, realmente están viendo tu novia nada más esta como la única opción posible y no se está abriendo a otras en donde verdaderamente seguiría a cargo de su papá. Nadie sugiere que lo abandone, ni mucho menos. Pero así como su hermana está viendo que es bueno hacer su propia vida con su esposo y sus hijas, de la misma manera puede ella hacerlo también, especialmente si van a rentar muy cerca de casa de él. Además, vive la prima ahí, entonces solo no va a estar. Conforme vaya haciéndose más viejo, conforme las necesidades de cuidado se incrementen, bueno, pueden irse ajustando las cosas, ya sea contratándole una especie de dama de compañía que lo atienda en sus necesidades básicas y ustedes seguir al pendiente de él, o ya considerar el que él se viniera a vivir con ustedes o ustedes con él, pero podría ser más adelante. Yo creo que al principio una pareja requiere de construir su propia casa, su propia familia, integrarse ellos dos como un ente separado a la familia de origen. Pero esta soy yo, Pedro, y no te estás casando conmigo. Yo ya estoy mucho más grande que para ti, y además estoy casada y con hijos y demás. Entonces, lo que yo pueda decir al respecto es de poca ayuda. Lo lamento muchísimo, Pedro, pero si los dos están hablando de temas no negociables y por lo cual se impide un consenso, un acuerdo, una concesión del otro, creo que, pues tristemente, la historia llegó hasta aquí. Así que ánimo y fuerza. Si acaso, por el temor de terminar, porque llevan casi 3 años y porque seguramente se aman muchísimo, tú decides ceder, entonces nada más considera que estás diciendo que sí a estas condiciones y todo lo que implica, porque tú, como lo dices en tu correo, tú ya sabes los problemas que podrían surgir, por lo tanto vas a poder prever muchas situaciones y podrás hacer los ajustes necesarios para que no haya discusiones, roces y alejamientos, especialmente contigo y tu esposa. Por lo tanto, vas a tener que ser bien educado, bien conciliador con tu suegro. Entonces, si acaso aceptas, Pedro, es con todas, ¿ok? Con conocimiento de causa. No se vale que aceptes, sí, pero que tu papá no. No, tú ya sabes cómo están las condiciones ahora y a lo que te vas a enfrentar. Entonces estarías diciendo que sí a esto y por lo tanto tú serías el encargado, digámoslo así, de torear hábilmente toda situación que pudiera ser motivo de conflicto. ¿Ok? Seguimos en contacto de todas maneras. Carlos nos dice: muy querida Mónica, aquí nuevamente, de lo comentado sobre un cuarto hijo ya no es posible, puesto que tanto mi pareja, que por cierto tiene una hija de 14 años, como yo, estamos esterilizados. Ja, 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 se oyó como mascotas, dice Carlos. En relación a mi hija de casi 7 años, la dificultad de relacionarme con ella radica en que ella vive con su mamá, sus hermanos, 5, y la actual pareja de su mamá en otra ciudad, y las distancias son considerables. Recientemente vino por sus vacaciones y convivimos algunos días, al grado de que le pedí a su mamá que considerara que ella pudiera en algún momento vivir conmigo. Ella se negó con el argumento del cambio tan radical que eso representaría para nuestra hija, y aunque sé que tiene toda la razón, prácticamente toda su vida ha vivido con su mamá y todos sus medios hermanos. No dejó de dolerme su negativa y acordamos que cuando ella crezca, si así lo decide, se hará. En relación a mi hijo de casi 6 añitos, es la situación contraria. Viven con su mamá en la misma ciudad donde trabajo, por lo que me resulta más sencillo frecuentarlo. Analizando tus palabras, me arriesgué a dejar a un lado temores sobre lo que mi novia pueda creer o pensar y procuro 2 veces a la semana, después del trabajo, pasar a visitar a mi hijo. Y recurrí a una estrategia para mejorar un poco la convivencia entre su mamá, su media hermana de 11 años, él y yo, haciendo manualidades. Funcionó bien al principio, pero recientemente decayó un poco. Ojalá puedas darme alguna idea de cómo volver a retomar algo así para continuar mejorando la relación. La mamá de mi hijo me dijo que empecé a volverme controlador de las actividades que realizamos y tiene razón, y voy a trabajar en ello. Seguiré buscando ideas para que se logren cambios positivos, ya que había momentos en los cuales me he conectado de maravilla con mi hijo. Mi hijo por momentos se torna posesivo y en ocasiones grosero con los adultos, abuelos, tíos o hermanas, papá o mamá, y las consecuencias y llamadas de atención parecieron no funcionar. De hecho, hace poco hizo una rabieta y al tratar de calmarlo, me dijo una palabra altisonante, lo que me molestó mucho y me hizo reprenderlo un poco más enérgicamente, haciéndole notar que eso es inaceptable. Ojalá puedas orientarme para mejorar aún más. En relación a mi novia, el proyecto de casamiento se quedó en stand-by. Ella, por lógica, se muestra un tanto incómoda con la idea de ser solo novios y ha decidido seguir manejando cambios en su vida, como llevar a su mamá a vivir con ella. Esto afectará nuestra relación, ya que no soy precisamente del agrado de la señora, pero bueno, ya será motivo de otro correo en el futuro. De antemano, muchas gracias por tus consejos. Hasta pronto, con afecto. Muy bien, vámonos por temas de atrás para adelante. Los planes de casamiento. Es lógico que ella, al ver que su proyecto, su plan de vida no se está concretando, porque pues efectivamente se emparejó con un hombre que tiene compromisos previos, como hijos de otras relaciones, que ella tenga todo el derecho y de hecho hasta cierta obligación de continuar con su vida. Y dentro de los cambios que pudiera hacer, mi querido Carlos, podrías estar tú también, ¿eh? O sea, créeme que ella puede darse cuenta de que no es tiempo para ustedes, que ahora no es momento para estar juntos ustedes porque tú estás muy ocupado criando hijos, que es tu prioridad, y por lo tanto ella tome otro camino. Prepárate también para esto porque pudiera ser la siguiente etapa y ni hablar. Hay que saber afrontar que las cosas no siempre son lo que queremos, sino lo que construimos, y es parte de ciertas consecuencias, pero mantener en claro cuál es el objetivo, como lo es ahora, sacar a estos pequeñines adelante, que es un punto bien importante y de los cuales ellos dependen por completo de sus papás, tú y la mamá de estos niños, ¿no? Bueno, primer punto. Segundo punto, el hijito de 6 años. Todavía hasta los 7 se valen las pataletas y de hecho por ahí tengo un programa y hasta un video, en YouTube y ahí en mi página a mano derecha están los videos que he hecho. No he hecho más, debo de aplicarme en esa área, pero sí está uno sobre pataletas. Te sugiero que lo veas porque creo que donde estuvo el gran error es en el tratar de calmarlo. Un niño en un berrinche no se trata de calmarlo, se le ignora. Se le aleja de donde esté incomodando gente, etcétera, etcétera, pero se le ignora. Hiciste muy bien en reprenderlo, más enérgicamente, porque groserías no se deben de admitir, pero es parte normal de un niño de esta edad, que cuando algo no le resulta, se ponga necio. Ahora, lo importante es eso. No se admiten groserías. Tiene que saludar y despedirse de abuelos, tíos, de la gente en general. O sea, ser educado, y si está de malas, enséñale a cómo sí se puede enojar. En un momento en que esté tranquilo, le puedes decir, ¿sabes qué, hijito? He notado que cuando tú te enojas, haces esto y esto y esto. De ahora en adelante, me gustaría que cuando estés enojado, digas, estoy de malas, y haces, se vale esto, te vas a tu cuarto, puedes colorear en este cuaderno, puedes golpear este cojín si estás muy enojado. O sea, le dices cómo sí enojarse, ¿no? Porque es importante también aprender a molestarse eficientemente, ¿no? Por lo menos sin afectar a otros y sin ser groseros y sin meterte en peores problemas. Pero eso es normal. Me da mucho gusto que estés conviviendo más con él. Y efectivamente, cuando siempre haces lo mismo con niños, suelen aburrirse también. El objetivo con los pequeños, fíjate tú, y ese es el gran desafío para los papás, es ser creativos. Y entonces un día hagan manualidades, otro día llévalos a lo mejor a un museo interesante. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la Ciudad de México está el Museo de Antropología, que para niños pequeños pudiera ser muy aburrido, pero solo llevaba yo a mis hijos, que eran chiquirrinos, a la sección donde estaban los unas como maquetas con hombres de la prehistoria y los huesos del mamut y los huesos del dinosaurio. ¿Me explico? O sea, como que solo el área donde pudiera haber algo divertido que ver y inventar historias y tal. Y nos quedamos un ratito y nos íbamos. o los llevaba al zoológico y que cada quien escogiera dos animales que ver. Y solo veíamos esos animales y nos íbamos, ¿eh? ¿Por qué? Pues, número uno, porque la entrada era, sobre todo en domingos, ¿verdad? Pero era gratis o muy accesible y, por lo tanto, también no se necesitaba que hubiera muchísimo tiempo que quemar porque nada más íbamos a una misión específica. Entonces, le vas variando en actividades con los pequeñines y, a veces nada más es ir a caminar, a comer un helado a algún parque o algún centro comercial, etcétera. ¿Me explico? Entonces sí, hay que meterle movilidad y creatividad cuando se trata de niños pequeños, especialmente cuando es un varón, un niñito, y de 6 años. El movimiento es parte indispensable de las actividades. Yo insistiría, y tú, yo creo que llegará un día en que me sueñes en pesadillas, mi querido Carlos, para que hagas lo posible por incrementar la convivencia con tu hijita. Tú ve qué bien se la pasaron en las vacaciones. Yo creo que esa conexión va a ser más fácil que se mantenga y sostenga a través de obstáculos y tiempo si verdaderamente eres alguien cotidiano en su vida. Yo sé y me pusiste de qué ciudad es cada uno y las distancias que hay y conozco que puede ser complicado por cuestiones de trabajo y demás, pero de ahí el que tengas fines de semana, de ahí, y ya lo sé, Carlos, ya lo sé, que a lo mejor no te estoy cayendo nada bien, el que una novia pudiera ser un obstáculo ahorita para tu relación con tu hijita, porque podrías ir un fin de semana sí y otro no, a pasar un rato con tu hija. Y hacer las mismas actividades que haces con tu hijo pequeño, hacerla con tu pequeñita de 7 años. Yo creo que te necesita, no sabes para una mujer lo que es la relación con su papá. Determina en gran medida sus relaciones de pareja, la elección que va a hacer cuando sea grande, del que sea su compañero de vida. Entonces, francamente, tu influencia es fundamental, tu positiva influencia, tu cercanía, tus consejos, todo esto. Entonces, yo insisto, te necesitan, haz lo posible, por favor, por seguir trabajando. Yo sé que te has esforzado impresionantemente en ser un mejor hombre cada día, un mejor papá, y eso habla muy bien de ti. Y por eso te doy tanta lata, Carlos, porque tienes toda la madera de ser un modelo de conducta, no solo para tus hijos, sino para otros hombres a seguir. Y entonces creo que vale la pena que te pongas la vara un poquito más alta para estar más cerquita de esta pequeñina. Y con suerte, efectivamente, un día llegará a vivir contigo y a compartir más, ¿ok? Y como siempre, seguimos en contacto, Carlos. Después, y para terminar, está Rocío, que me dice, hola, Mónica, quería saber qué efectos tiene en una niña de 5 años el maquillaje. En lo personal no me gusta la idea, pero mi hijita ya comenzó con la inquietud entre los comerciales de la tele y las amiguitas del jardín. A veces la he dejado, pero muy poco, y ella es curiosa, aunque no la dejo salir a la calle con eso ni pintarse como payasito, sino maquillarse. Y ahí la ayudo. De vez en cuando sí le permito brillito en los labios. Me preocupa un poco el tema de su piel, por eso la animo más a cuidarla. Y por otro lado, ¿no se hará muy agrandada? En fin, no sé qué tan positivo sea y quería saber tu opinión. Muchas gracias de antemano y recibe por favor mis saludos. Yo creo que se vale a los 5 añitos, por un par de años y así por unos años, a partir de, me imagino, 4 o 5 años, las niñas les llama la atención el maquillaje. Y jugar a ser grandes, jugar a pintarse, ponerse los tacones de la mamá y collares y tal, se vale un ratito en la casa y demás. No salir maquillada a esa edad, Rocío, porque efectivamente su piel se echa a perder impresionantemente, son químicos que nos untamos en la cara, las que necesitamos ocultar nuestras fallas por la edad. Y claro, como tú bien sospechas, la agranda. La sexualiza, fíjate tú. Es bien importante que desde ahora quede claro y firme que para ti no va a ser parámetro para poner las reglas de la casa lo que digan los comerciales de la tele, las amiguitas del jardín o incluso, Rocío, tus propias amigas, mujeres adultas, sino lo que tú consideras que es lo mejor para ella porque la quieres y quieres lo mejor para tu hija. Y con esos argumentos le vas a decir, fíjate que ya pensé muy bien y veo y he investigado y te hace daño en tu piel y no estás en edad. Jugar aquí en la casa, perfecto, pero si vamos a salir te voy a quitar toda la pintura y ni siquiera brillito de labios, Rocío. Hay una edad para cada cosa y es cuando entendemos el propósito de estas cosas que se vale usarlas. Una niñita de 5 años no entiende el propósito del maquillaje y marca una edad, es un rito de pasaje. A decirte, una niñita, ya soy jovencita, ya soy, me estoy acercando a la vida adulta y por lo tanto me maquillo. Adelantar estos pasos hace que se adelanten muchos otros para los cuales no está preparada. Así que hazlo como juego momentáneo, en casa un ratito, pero que siempre acabe con carita lavada y salga de cara lavada a la calle como toda hermosísima niña de 5 años tiene que ser. Porque su cara, su piel son perfectas. Así que espero que te ayuden mis sugerencias y que tú decidas lo que sea mejor para tu niñita de 5 años y las futuras que se vengan, Rocío. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx